Hola Questioners, la segunda parte de los mundos oníricos están aquí. A ver si la disfrutáis. Está muy entretenido este capítulo.
Tuya la pregunta.
Bueno, muy bien. Es curioso porque en el podcast pasado del mundo onírico, pues yo conté mi experiencia, ¿no? Y todo este mundo se empezó a abrir últimamente, desde ese tiempo para acá, ¿no? Acerca como de conectar un poco más como con la fuente, tener otro tipo de experiencias. Y me empezó a llamar otra vez los sueños lúcidos, ¿no? Pero a manera de, no sé, como que me está llamando mucho la conexión a través del chakra del tercer ojo, como para poder desbloquearlo, de poder abrirlo, porque yo me siento como muy intermitente, conectado, desconectado, entonces estoy en ello. Ahora, mi pregunta, siento que está relacionado, pero mi pregunta es, cuando meditas, ¿cómo lo haces? O sea, cuando meditas, ¿directamente te conectas o meditas un poco más mental, tipo mindfulness, o meditas y ya te vas como a otro plano? ¿O cómo es ese proceso de, ya sea que me cuentes, de cuando empezaste a meditar o cómo lo haces en el presente?
Vale, yo la verdad que no consigo lo típico de sentarte y meditar. Yo no soy una persona también bastante mental y no me funciona. A mí lo que me está funcionando es método Wim Hof. Os lo digo así, por eso me estoy formando para ser coach, porque a mí es lo que me ha cambiado mucho. He entendido realmente bajo las apneas lo que es realmente estar en el feeling, en el momento, y ahí se me aparecen cosas con la constancia. Mi meditación más bien es a nivel lógico en lo que es la vida diaria. O sea, yo uso la bioneuroemoción, con lo cual cada situación que me pasa soy consciente de que estoy teniendo un espejo que está reflejando lo que a mí me llama la atención. Son aspectos de mí que no acepto o que debo integrar o que admiro. O sea, digamos convertir los opuestos en complementarios, que esto va muy relacionado también con la cábala, con los tres pilares, y convertir los opuestos en complementarios. Mi mayor meditación a nivel consciente de día a día es esa. Es, yo soy creador de mi vida, yo estoy teniendo estas experiencias y estas experiencias me están dando mini lecciones constantes. O sea, estar muy atento como a lo que me ocurre, ¿no? A lo que pasa a mi alrededor. Puesto que yo soy co-creador, como portador de la luz que soy, soy co-creador de todo lo que pasa a mi alrededor. Y a nivel de meditación de verdad, son las apneas. Os lo recomiendo, los 11 minutitos de respiración que lo tenéis en YouTube. Wim Hof Method Breathing Beginners, o novatos, si lo ponéis así, para principiantes. Son 11 minutos. Respiras 30 veces, sueltas todo el aire y te quedas un ratito sin aire en el cuerpo. Ahí empieza a cambiar la bioquímica de tu cuerpo, empieza a alcalinizarse a los niveles naturales de tu sangre y a partir de ahí, poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco, cuando lo haces vas llegando a un estado en el que no piensas nada, estás en el momento sintiendo tu cuerpo y ahí es cuando me vienen cosas. Esto es humildemente mi aportación ante eso. No soy ningún experto de la meditación, la verdad.
Gracias, claro que sirve. De hecho sí lo he probado, pero no le he puesto como conciencia en esa parte, pero me resuena mucho. Entonces lo voy a probar. Gracias.
A ti, Pedro.
Bueno, Álvaro, ahora mismo no hay ninguna preguntita más. Si quieres deleitarnos con un poquito más de tu experiencia.
Os voy a contar una historia que es de, no es mía, ¿vale? Pero es muy significativa, de una persona que estaba en un momento muy crítico de su vida y tenía ese rol o ese patrón de salvador, ¿sabes? Como de falta de amor propio, de querer dar a los demás, ayudar a los demás, pero en realidad la ayuda la necesitaba la primera, los primeros que necesitamos nuestra ayuda, como todos sabemos los que estamos en este camino del guerrero, somos nosotros. Si tú no estás bien, si tú no recibes tu propia ayuda, es imposible que puedas ayudar a nadie. Entonces esta persona apareció en un escenario, en un centro comercial, parece esto ahí ya un tópico, y había un agujero enorme en el centro comercial, como que iba al abismo, y ahí había una chica que estaba agarrada como a un último resorte y se acercaba a ella para salvarla, ¿no? Para darle una mano. Y cuando le fue a dar la mano, esto en un viaje astral lúcido con todas las características que os he contado antes, cuando le fue a dar la mano, la chica le dijo, sálvate a ti misma, y se soltó. Para esta persona, en el momento que estaba, yo ya también le estaba echando una manita, ¿no?, a trabajar todas estas cosas en la época, y cuando me lo contó fue como más claro, o sea, vamos, es imposible, o sea, es increíble a veces como el mundo onírico y las salidas del cuerpo a veces dan mensajes muy concretos, con mucho significado, ¿no?, para la persona y para el momento vital de esa persona. Y me pareció bastante sorprendente, ¿no? A mí que me gusta escuchar, por eso propuse este tema también, me pareció bastante, bastante increíble, ¿no?, que en ese momento ahí de catarsis y de cuestionamiento, de falta de amor propio, de repente se le apareciese esa persona que se tuvo que suicidar, digamos, delante de ella, pudiendo ayudarla, prefiriendo esa persona que la otra se salvase a sí misma. Y tengo otra experiencia muy, muy fuerte de otra persona que apareció como en una ciudad, al lado de una boca de metro, bajó al metro y se encontró como a un apuesto caucásico hombre de 1,90 m, con melena rubia, que quería hacer algo con ella, ¿vale? O había un feeling o como que hubo un contacto ahí. Cuando se empezaron a dar un beso, esa persona, ese hombre tan angelical, ¿vale?, aparentemente, y con un aspecto uf, de dios Anunnaki, le metió el dedo por el chakra raíz, voy a ser suave, ¿vale?, haciéndole mucho daño, sintiendo la persona daño, ¿vale? O sea, empezó todo como muy acaramelado y de repente flasca, ¿vale? Encima chakra raíz. No, creo que no hace falta introducción. Y cuando ella se empezó a sentir así muy mal, muy mal, muy mal, muy mal, de repente como que salió de ahí, lo empujó, le empezó a decir que estaba haciendo, que eso, pues que no tenía que estar haciendo eso, que porque le estaba haciendo daño, salió, se fue de él y él le empezó a decir a ella, no puedes salir de aquí, estás atrapada, eres mía, ¿no? En plan, tienes que estar aquí conmigo. Huyó, pasó como una barrera, ya no sé si interdimensional, pasó como un boom para las escaleras para volver a subir, y de repente esa persona apareció en una habitación, volando en medio de la habitación, en una reunión de mujeres, aparentemente como de mujeres conscientes, recibiéndola y aplaudiéndole. Como que había superado esa prueba en otro plano, ¿no?, de violación directamente, aunque fuese con un dedo, pero vamos, de violación energética y de tomar su espacio, ¿no? Y era una persona, pues eso, que el trabajo que llevaba un poco era ese también. Y la recibieron pues como unas brujitas, como mujeres conscientes sentadas en círculo, con los brazos abiertos y aplaudiéndole por la experiencia.
Genial, gracias Álvaro. Jara tiene la mano levantada y quiere una pregunta.
Sí. bueno, es que se me ha descubierto un mundo y entonces ahora como que yo soy una persona que recuerdo mucho los sueños y son muy vívidos, pero nunca había descubierto toda esta historia. Entonces, claro, es como que empiezo a recordar un montón de cosas y voy a prestar muchísima más atención a partir de ahora. Pero bueno, lo que quería comentar, a ver Álvaro, ¿tú qué opinas? ¿No? Porque tengo el caso de mi cuñada que fueron un fin de semana a Segovia que tenía, bueno, de puente. Y en un Airbnb de extra, una casa pues de un señor típica de estos de pueblo, ¿no? De esa zona. Y pues nada, entran a la casa tal cual, una de las habitaciones estaba como tapiada la pared. Pero bueno, tenían que hacer ahí noche y era lo único que habían encontrado, entonces bueno. Total, que desde que llegan a la casa ya empiezan como a sentirse muy cansados. O sea, ella sobre todo y el niño, porque tienen un hijo. Bueno, el niño se quedó frito enseguida y ella pues igual como súper cansada y bueno, una energía muy, muy, muy baja. Bueno, pues a esto que se queda dormida y entonces mi cuñado, o sea, su marido, que es militar, te quiero decir, es una persona súper reacia a estas cosas. Bueno, pues el tío acojonado porque de repente su mujer empieza a hablar con voz de vieja. Y a decir, ¿quién es ese niño? Bueno, ¿quién es ese niño? No sé qué, como refiriéndose al niño, ¿no? ¿Quién es ese niño? No sé qué, ese niño no puede estar aquí. Todo esto ya te digo con voz de vieja, o sea, como que lo hubieran poseído. Y claro, su marido pues súper cagado, en plan, tal, tal, despiértate, despiértate, ¿qué te pasa? Y la otra se despierta y dice, ¿qué haces? ¿Qué pasa? Y el tío, no, es que me has estado hablando con una cara de, con los ojos abiertos, pero con una cara de, o sea, con voz de vieja y contándome con se nos queda el niño y dice ella, sí, es verdad, he tenido como un sueño y salió una señora mayor como cabreada diciendo, ¿sabes? Dice, no, no, no sé exactamente qué es lo que hay allí. Entonces, yo que te quería preguntar en plan, ¿esto es similar a esto que, o sea, estos seres que te presentan estos sueños y que incluso te pueden llegar a meterse dentro de ti y hablar a través de ti? ¿Vendría a ser lo mismo también?
Interesante experiencia. Yo esto creo que hay que diferirlo. Precaución con los sitios de alquiler de habitaciones, porque muchas veces los sitios que se alquilan son sitios de familiares, de otros familiares que han heredado esos pisos o esas casas y las dejan ahí pues porque no saben qué hacer con ellas y las ponen en alquiler. Y en esas casas han ocurrido cosas. Y yo esto lo interpretaría, bajo mi humilde opinión, es interpretación totalmente, ¿vale? De que en esa casa hay, ya no te digo un portal, pero sí que hay un deseo insatisfecho o de comunicación por parte de una persona que habitó o que murió allí. Entonces, cuando esos seres son distintos de los que yo estaba hablando, ¿eh? Eso es una persona que encarnó y que cuando desencarnó se le quedó como un asunto muy pendiente o muy grabado o no pudo expresar todo lo que quiso. Entonces, cuando una persona está en estado, no está en estado de alerta, está en estado de vigilia, esos seres se manifiestan a través de estas personas. Por lo que sea, habrá algunas que son más potentes energéticamente o que tienen una barrera o un desarrollo o unas anclas, unos muros, como los quieras llamar, a nivel energético que no permiten que se les peguen estas almas o estos espíritus, más bien no almas, serían espíritus, ¿vale? Y hay otra gente que pues les pueden entrar más fácilmente. Y por lo que sea, esa señora quizá no expresó en vida eso que quería decir y usó de puente físico, de portal, a tu cuñada, me has dicho, bueno, o a esta chica, para poder seguir expresándose. Porque tiene una insatisfacción en vida que no pudo resolver o que no pudo expresar. Y seguramente pues vivió en esa casa o en sitios cercanos y está vagando, intentando, tampoco es malo, está intentando expresarse. Tenía una insatisfacción y no es malo. es un aspecto de ella que quedó sin resolver, que para ella era muy importante y lo está intentando hacer eternamente. Está intentando conseguir el expresarse o el terminar de vivir esa experiencia.
Súper, gracias. O sea, que serían seres totalmente distintos.
Sí, sí.
Vale.
Sí. Esto yo lo comparo con, o sea, los seres de los que os estoy hablando, no sé si habéis visto Harry Potter, los dementores, que cuando llegan, cuando llegan frente a ti, hacen de espejo y se ponen en la cosa que más miedo te da. El objetivo de los dementores es que tú sientas miedo y a través de ese miedo te chupan energía. Pues los seres de los que yo te estoy hablando sería un poco esto. Es provocar situaciones de pánico interno, nos observan, nos conocen muy bien. Aunque tengamos el poder, pues si tú te dejas, si caes en esos sentimientos, se rompe tu campo energético, digamos, tu energía toroidal empieza a quebrarse. De esos agujeritos que se van haciendo sale el olor de tu esencia y eso es su merienda, simplemente. Entonces, es un poco eso. Intentan llegar a esas situaciones límite para que tú sientas ciertas cosas, que es su comida favorita.
Perfecto. Gracias. Gracias de verdad, Álvaro y Jara, por esas preguntas tan interesantes. Estoy dándome cuenta que Einstein quiere hacer una pregunta. Entonces, Andresito, no sabía que era su usuario invitado, entonces voy a darle paso a Andrés para que haga una pregunta, una última pregunta, si les parece, antes de que cerremos el podcast. Y te doy el paso, Andrés.
Muchas gracias, Clau. Para mí un placer poder estar por primera vez aquí con ustedes, amigos. Álvaro, una pregunta. A mí me ha pasado mucho, en muchas ocasiones, realmente, el estar hablando con personas sin tener un plano físico, ¿sabes? Estamos en otro punto, o sea, completamente, o sea, somos energía nada más hablando. Algunos temas de confusión, algunas veces, algunas otras, simplemente problemas, personas, problemas de... laborales, pero no tenemos ningún plano físico y personas que ni siquiera conozco, ¿no? Que posteriormente, años, a veces me ha pasado, años después, llego a conocer. Y el clásico de, yo contigo ya he hablado alguna ocasión, en algún momento de la vida he hablado contigo, no aquí en este plano, pero hemos hablado. Entonces, eso es lo que a mí principalmente me sucede, si es viable, digo, no conozco mucho al respecto.
Ese Andrés, que te hayas incorporado hoy, que te pregunto, esto en estado de sueño estamos hablando, ¿no? O sea...
Sí. No. Sí. Es que duermo. Y como bien lo mencionan, el sentir que no estoy presente en el cuerpo y que estoy completamente en otro lugar.
¿Y tu experiencia a nivel de cómo tú te sientes en ese momento, cómo es? O sea, ¿tú qué sientes? ¿Sientes que como si estás en un sueño, como si no tuvieses cuerpo físico? Como, no sé si me explico, ¿cómo tú te sientes tu identificación en ese momento, cómo es o qué sentimientos tienes?
Es un sentimiento más descriptible, es alegría, es saber que no es el cuerpo, sabes que no estoy, es algo tiempo para. Que hay como una interrupción, no sé si soy yo.
Vale, yo en principio no te puedo contestar porque no me gusta tampoco hablar de lo que no he experimentado, lo que no sé. Entonces tampoco, ya lo siento Andrés, no te puedo aportar mucho ante esto, pero sí que creo que me viene el decirte que tú mismo le tienes que dar el significado que tiene para ti esas experiencias. Porque si a ti te sientan bien, te encuentras en paz y estás resolviendo de alguna manera cosas, es positivo para ti, pues quizás es una capacidad que tienes de conectar a cierto nivel con otras almas o en otro espacio-tiempo y te reúnes ahí para resolver asuntos. Es lo que me viene, ¿eh? Ya te digo, no tengo experiencia, con lo cual espero que te aporte igual.
Gracias,
Andrés, muchas gracias.
Bueno, estamos solucionando un poco el problema de sonido que tenemos. Le voy a dar paso a Alejandro con su pregunta y continuamos. No, es que siento que es el ruido general.
Hola. Sí, mira, ahora que Álvaro ha silenciado, es como una mezcla de que cuando responde suena y no suena o algo así, porque ahora se ha quitado, ahora se oye bien. Es un subcubo que se nos ha colado en la... No, a ver, yo te quería preguntar, Álvaro, el tema me ha parecido la hostia, pero de flipar, ¿no? No he tenido, no porque yo ya he tenido como experiencias de sueños así, porque no me suena, o ahora no lo recuerdo, sino porque es que es una maravilla, ¿sabes? Es como que estás jugando dos juegos al mismo tiempo y de repente un día te levantas y es como, me toca lo de trabajar, ¿sabes? Pero luego cuando te duermes... que si vuelas, que si Magneto, que si sexo con mujeres. Bueno, yo lo que te quería preguntar era, Álvaro, o sea, tú en el día a día, una persona que, por ejemplo, tenga la sospecha de que tiene como un ser energético de esto, ¿cuáles serían como los síntomas para que tú tengas como ahí la alerta de creo que estoy pasando por una situación de extracción de energía? ¿Sabes? ¿Cómo sabes que cómo se levanta la sospecha de que te están drenando o que tienes algún elemento o algún agente que está en ello, ¿no? Voy a ir diciendo cosas hasta que es verdad que avisaste que iba a haber un lag de unos segundos, entonces espacio publicitario si quieres. ¿No se puede poner música? Álvaro, ¿nos oyes? ¿Estás ahí? Da dos golpes a la mesa. No, a ver. No sé, no sabemos si está. Pues voy a hacer como que soy Álvaro y me respondo. Pues a ver, Alejandro. No, Álvaro, por favor. Álvaro, no. ¿Te has ido? Oye, no sé si está por aquí. Al final me va a tocar hacer otro monólogo para Álvaro, coño. Álvaro, puedes volver, por favor, que hoy no me he preparado nada. Hola, Álvaro. Voy a poner Spotify, entonces, para que suene música. Seguro que lo está haciendo. Álvaro, pues escucha, respóndenos con texto y ya lo leo yo entonces. Hola. Pues nada, chicos, los últimos Alejandro. Minutos del podcast ya hablando solo.
Vale. Alejandro, yo pienso que podemos darnos paso ahí mientras vuelve Álvaro, porque creo que se le cayó la comunicación, a elegir nuestro siguiente entrevistado para el próximo podcast. Entonces, genial. Yo democráticamente.
Perdonad. Me he caído, chicos, no sé qué, no escucho la pregunta. Ahora escucho lo que dices.
Vale.
Perfecto. Entonces, Álvaro, estoy eligiendo mientras tú volvías a la siguiente entrevistada para nuestro próximo podcast, que democráticamente fue elegida Jara. Entonces, yo seré la moderadora y Jara será la entrevistada en el siguiente podcast. Agradezco el ánimo que le estás poniendo a la situación, qué lindo, queremos conocerte, Jara, más a fondo, realmente eres una mujer muy interesante y ya como hemos ido conociendo poco a poco, te queremos conocer a ti, entonces bienvenida. Vamos a volver a repetir la pregunta de Alejandro que le hizo a Álvaro y si les parece con esta pregunta ya vamos dándole cierre a nuestro podcast del día de hoy. No, antes sin agradecer a este maravilloso conocimiento y este maravilloso equipo que tenemos de compañeros. Entonces, Alejito, sigues tú, por favor.
Sí, hola Álvaro. A ver, te voy a resumir la pregunta porque era como una pregunta súper apasionada y demás. Entonces, ahora la voy a resumir muy corta, ¿vale? No, a ver, mira, yo la pregunta que tenía Álvaro era, ¿qué síntomas se dan para que, se levante la sospecha de que se te está drenando la energía con un... con una entidad de estas. O sea, ¿cómo tú puedes...? Quiero decir, si no tienes ningún sueño como los que las experiencias que comentabas tú, ¿hay algún otro síntoma o alguna otra señal para saber que estás bajo el hechizo de alguna entidad de estas?
Vale. A ver, síntomas concretos para ciertas cosas... sí que los hay, ¿vale? Porque partimos de la base de que tenemos un cuerpo energético y nosotros caminamos por la vida. Vamos a los sitios, nos pasan cosas, tenemos experiencias. Depende de cómo tú encajes esas experiencias y cómo las digieras y las transmutes para tu beneficio. Cuando un sentimiento negativo es continuado en el tiempo, normalmente sientes que tu energía baja, que, por ejemplo, no sé si os ha pasado alguna vez de que empiezas el día con el pie izquierdo, que dicen, aunque no me gusta mucho esa frase, pero empiezas el día un poco como del revés y, joder, hostia, y esto me ha pasado, y vas a otro sitio y te pasa otra cosa, y te pasa otra cosa, y te pasa otra cosa... Y al final acabas diciendo, oye, he tenido un día de mierda. Que eso yo creo que nos ha pasado un poco a todos, ¿no? Si tú ese día de mierda, que ha sido una consecución, una cadena de experiencias, que tú no comprendes, que bajo tu ignorancia son negativas, y esas experiencias y esa incomprensión empieza a crear de forma permanente unos sentimientos en ti, en los que... tú ya por la mañana empiezas con ese mood y lo vas aguantando, les gusta mucho eso. Eso es bubalú, esos son chicles de fresa para ellos. Entonces, síntomas, te vas drenando. Tu perspectiva de la vida va siendo cada vez más pobre, más gris, más apagada. No tienes ganas de hacer muchas cosas. Pero claro, esto puede ser también porque tengas una deficiencia vitamínica o porque, me explico, entonces, síntomas concretos para las movidas de, por ejemplo, de energía sexual, si los hay, síntomas sobre todo cuando hay relaciones, síntomas concretos, pues sí que podría haber para distintos campos, pero en general es un drenaje de energía en el que tú vas perdiendo la ilusión de vivir. Y no sabes por qué, porque en realidad tú en el fondo no, tú quieres salir adelante y es como una losa invisible que la llevas en la mochila, que en principio la has provocado tú, pero a raíz de extenderla en el tiempo y de tener apego a esas sensaciones, a esos sentimientos o encerrarte en un bucle, se rompe tu campo energético. Es como si abres un queso de mucho olor en la nevera, ¿vale? Al que le guste el queso fuerte, tú abres un paquete de queso que está al vacío y de repente en que abres ese queso, aunque sea una rajita pequeña, empieza a oler por todos los sitios. Pues tú compáralo eso a ti mismo. Tu esencia tiene un olor, es un alimento muy jugoso para la cadena alimenticia que está por encima nuestro y... cuando tú eso lo sigues continuando en el tiempo, empieza a oler más a tu alrededor, con lo cual se van acostumbrando a ello y vienen a comer de ti. Entonces, no han sido causantes de la situación, pero te va a costar más salir de ese proceso. Es como si tuvieses una piedra extra en tu mochila, que aunque estés poniendo un poquito de esfuerzo para salir de ciertas situaciones, lo que ocurre es que hay como un algo extra que te impide todavía salir más. Esto te estoy hablando de gente pues, que tiene una depresión profunda, que tiene ciertos problemas que no ha sabido digerir y se los ha guardado en el interior y a raíz de ahí esos sentimientos ya son su forma de vida. Pues cuando ocurren estas situaciones, ellos van poniendo primero la mantita, el welcome de la entrada, luego ponen el colchón, luego ponen una colcha con sábanas y se van quedando ahí porque ven que allá hay comida. Y yo creo que la identificación es un poco esa. Yo quiero salir de esta situación, pero llevo tanto tiempo en ella que aunque quiera salir, hay como algo extra que me impide, no sé, que me veo sin fuerzas como para salir de ella. Y ahí interactúan todas estas cosas que no vemos. No sé si te he contestado o no, o más o menos lo he intentado.
Sí, me has contestado, porque sí que quería saber si aparte de esas manifestaciones con sueños existían otras cosas, y sí. O sea, que por ejemplo, según lo que dices, una situación sostenida, yo qué sé, de conflicto o de cosas que te van generando bajadas de energías y cambios de perspectiva, son, pues eso, lo que dices tú, ¿no? Como un buffet. Llegan a tu casa, comen, te manchan el suelo de barro, tal, y se van quedando. Y luego, claro, Álvaro, pero luego, ¿cómo ellos que se van? Cuando tú vas cambiando, digamos, ¿a ellos no les gusta si te va todo de buen rollo? O sea, el buen rollo es indigestivo no. Para ellos, algo así.
Sí, no les gusta. Porque cuando todo va de buen rollo, no es que no les guste. Sí. Es que cuando a ti te va todo bien y cuando tú estás centrado en tu ser, en tus cosas, tu campo áurico no se rompe. Con lo cual, tu esencia circula, pero por tu circuito. No hay rajas en el envasado al vacío del queso que van saliendo para afuera para que otros lo huelan. En ese momento hueles más que nunca. Lo que pasa es que estás envasado al vacío en tu propia burbuja, ¿no?
Porque lo que no vienen cuando tú estás bien, no viene gente de buen rollo. Eso no existe. Como sucubos buenrolleros que vienen en plan, está de puta madre, vamos a comer aquí todos juntos, tal. Eso no existe, ¿no?
ten por claro que cuando tú estás de buen rollo y cuando te va bien, lo primero que recibes a tu alrededor, igual que el día te ha ido mal un día, cuando te va el día bien, te encuentras con gente amable, en el supermercado te sonríen, de repente en la oficina están más majos que nunca. Eso quiere decir, eso es un reflejo de que tú estás haciendo las cosas bien y que estás centrado en tu ser. Entonces, los seres, digamos, de bondad, ¿vale? Igual que los hay para abajo, los hay para arriba, sí que los hay, están a tu alrededor. Pero a diferencia de los seres de abajo, no influyen, no intervienen en tu libre albedrío. Te acompañan. Entonces, cuando tu campo áurico está sano, sí que atraes a seres de luz. Lógicamente, los atraes. Pero no vas a ser consciente de que están, porque no te están drenando, no están haciendo un efecto sobre ti. Simplemente están al lado observándote cómo estás haciendo de una manera impecable el trabajo de estar en una dimensión como es esta, la tercera, y en un planeta tan complicado donde existe la dualidad y donde tú estás, estás incluso a pesar de las dificultades funcionando bien. Entonces, ellos toman nota, están con la libreta, por así decirlo. Entonces tú no vas a notar que están, pero ellos están notando que tú lo estás haciendo bien y tienen admiración por nosotros. Porque hay razas más inteligentes que la nuestra, esto ya todo ya os digo, en mi perspectiva, en mi experiencia, en mi opinión, en mi conocimiento, no tengo la verdad. Comprobarlo por vosotros mismos. Hay razas que no tienen sentimientos. Razas mucho más superiores, o sea, seres mucho más superiores de otras civilizaciones que no tienen sentimientos y flipan con nosotros. O sea, hay muchas almas que están deseando encarnar aquí porque el aprendizaje que tú haces en esta densidad, en este planeta, es por 100 de lo que puedes hacer en un lugar donde solo hay telequinesis, donde ni hablan entre ellos, se entienden al instante a la velocidad de la luz con la mente, no hay discusiones, no hay nada. Está todo en armonía y esa gente flipa cuando nosotros tenemos problemas y nos va bien y sabemos reinterpretarlos y usarlos a nuestro favor y mandamos la información para arriba. Entonces, te acompañan, pero no influyen sobre ti, con lo cual tú nunca te vas a enterar de que están al lado tuyo, que no es mi caso, al no ser que tengas el canal de televisión activado H+, en el que tú ves a esos seres, que no es mi caso. Hay gente que sí que ve tanto espíritus como seres de luz. Entonces, bueno, no sé si te he contestado, Alejandro.
Pero por ahí... es que puto flipo cada vez que abres la boca, macho, porque, no, es que respondes una pregunta, pero abres un montón de puertas. Vamos a tener que abrir otro podcast con esto, porque has dicho, escúchate, por favor, cuando acabemos, te vas a sentar y te vas a escuchar, porque es una puta maravilla, ¿eh? En serio, Álvaro. O sea, me has respondido a la pregunta, pero me has como abierto como otro montón de dudas, que ya si queréis para otro día, o te voy a mirar. La has cagado, te voy a empezar a bombardear por privado porque escribes esto que has hecho. No te rías. Buah, tío, he flipado con lo que has dicho. Con todo lo que has dicho he flipado. Me he quedado con la imagen de esas razas que no sienten y que están ahí de buen rollo y no pasa nada y flipan con nosotros. O sea, sí, me parece la hostia, ¿vale?
Oye, pues muchas gracias. No sé, yo os lo comento todo en mi humilde opinión, experiencia y el conocimiento que llevo muchos años de alguna manera adquiriendo. Y ya te digo, yo no me creo tampoco que tenga la verdad absoluta, pero todo esto me es funcional, me sirve y hace mi vida mejor, con lo cual para mí tiene sentido. Pero lógicamente estoy abierto a cualquier rotura de esquemas o a cada día, como ha dicho antes Claudia, cada día soy una persona distinta. Entonces... estoy abierto a cualquier cosa. Pero oye, me alegro mucho si os ha gustado la chapita.
A mí me ha flipado también, o sea, muy loco, pero muy guay. Y es verdad, porque es que ya te digo que ahora escuchando todo me pasa como Alejandro, que cada vez como que me vienen todavía más preguntas sobre el tema, porque es como, wow, ¿de dónde existen? O sea, ¿de dónde vienen? ¿Es otra dimensión? ¿Es otro planeta? O sea, no sé cómo... ¿Quién son?
Mira, os lo resumo un poquito si queréis para acabar. Por mí tengo tiempo, pero como
sí,
queráis.
Sí.
El tema es, imaginaos que en el cuerpo cosmológico, creo que lo nombré en algún podcast o en el máster o algo así. Imaginaos que estamos en el estómago, ¿vale? Que somos bacterias de un estómago de un cuerpo celeste gigante. Pero hay peñita que está en el cerebro. Entonces, cerebro y estómago están interconectados. El estómago hace una función vital para la supervivencia de todo el cuerpo, pero le toca un barro bastante interesante, que es coger trozos de cosas, descomponerlos, sacar lo que vale, enviarlo a donde al sitio correspondiente... lo que no vale, meterlo por otro lado y que los de abajo lo expulsen. No estamos abajo del todo, pero estamos por la zona baja, más bien. Entonces, piensa que, igual que habitamos ahí, pues hay otros seres, otras conciencias que habitan en la parte del cerebro, que ellos son como cables que ni siquiera están conectados, que serían nuestras conexiones neuronales, que mediante impulsos electromagnéticos se entienden y crean unas redes sin necesidad de lenguaje, sin necesidad de absolutamente nada, simplemente por la corriente eléctrica se entiende todo y hacen funcionar todo ese cuerpo celeste. O sea, todo ese cuerpo, imagínatelo como un cuerpo humano. Entonces, esa gente necesita que los que estamos en el estómago hagamos bien la digestión. Y cada vez que le enviamos nutrientes bien digeridos a ellos pueden hacer mejor su trabajo, con lo cual el cuerpo, el completo, el uno, va todavía mejor, prospera. Con lo cual, ellos no pueden estar en los ácidos estomacales porque se morirían, pero sí están pendientes de lo que hacemos. Y admiran cuando hacemos un buen trabajo, nos viene un problema, lo digerimos... le sacamos los nutrientes, le damos la vuelta a la tortilla y mejoramos nuestra vida. Porque a más mejor vaya nuestra vida, más mejor irá la suya y más mejor irá el uno, el completo, el todo. Y esto es un poco, no sé si os sirve, el resumen que bajo mi perspectiva os puedo dar para este tema.
Sí, o sea, no puedes haberlo explicado mejor, porque la idea es Perfecta, sí, o sea, muy claro. Claro, entiendo que entonces, porque me ha venido a la cabeza la historia de una mujer que tiene un accidente, se queda muerta clínicamente, o sea, clínicamente muerta, y porque está como 15 minutos o 20 bajo el mar, bueno, tal cual. La historia es que ella cuenta que en ese momento ve unos seres de luz que le dan como una sensación de mucha calidez, como que los conociera, como, bueno, ¿no? Como en un lugar muy, muy, muy cálido y de paz y tal. Entonces entiendo que estos seres tienen que estar como relacionados también, ¿no? Porque ella cuenta como que le hablan y le dicen, no, todavía no es tu momento, vuélvete a meter en el cuerpo, ¿sabes? Entonces, ¿tiene algo que ver también con esto que tú cuentas? Entiendo que como que sí, ¿no? Un poco.
Yo, a ver, yo esto que acabas de decir, Jara, lo relacionaría más bien con la compañía invisible que cada uno llevamos. O sea, yo tengo la creencia, porque es una creencia, de que cuando tú encarnas en este planeta, depende de la misión que tú tienes, tú llevas uno, dos o varios que te están acompañando a tu lado, que de alguna manera algo harán, se me escapan ya estas cosas, no puedo hablar porque no tengo ni idea, pero te acompañan y te acogen. A lo mejor la experiencia que yo tuve de las manos en el sofá es una energía femenina que me está acompañando a mí desde pequeño y en un momento no interviene nunca ha intervenido. Pero estaba en un momento de semejante bajón y desesperanza que me acarició la nuca, ¿sabes? Como en plan, hey, tranquilo, estás acogido. Y esto, cada uno tendrá sus experiencias, cada uno tendrá su historia y supongo que habrá miles de versiones distintas, miles de interpretaciones distintas. Yo lo que te puedo decir sobre esto que te estoy contando es que yo fui a Soleil Kayob, que es una mujer de Barcelona, que es de la familia, es hija de Kabalev, que Kabalev es el estudiante de Kábala y astrólogo pionero en España, que a su vez es discípulo de Honrán Mikaela Ivanov, que es un francés cabalista, que es los que instauraron un poco el conocimiento de Kábala a los demás. Y esta chica hace alquimia genética, y en que yo me senté delante de ella, lo primero que me dijo es que yo no era de este planeta, ¿vale? Y es una mujer muy... O sea, no te estoy hablando de cualquier consulta, de... No, esta tía viene de un linaje de astrólogos y cabalistas del más alto nivel. No es cualquier tío que ves ahí o anuncio, mira, anuncios, te leo los chakras y te digo tu historia vital y... No, no. Y a mí me dijo que, bueno, que tenía mucha luz, que tenía una misión muy importante en unos años, que si yo quería la podía hacer o si no, no, que era mi decisión y que me dijo algo que me chocó mucho, ¿no? Me dice, ¿tú sabes cuando va un presidente o cuando va alguien a un evento aquí en este planeta, en la vida normal? Dice, ¿cómo va esta gente a los sitios? Digo, yo qué sé, pues va en limusina o con un mogollón de un equipo de seguridad increíble para que... Me dice, tú tienes eso. Tú tienes un equipo, un escuadrón de seguridad que está constantemente, y de hecho yo he estado varias veces al borde de la muerte y me he salvado de todo, absolutamente. Yo no sé si va por ahí el tema o no, ¿vale? Pero a mí es lo que me dijo, que era VIP, que tenía una protección VIP, ¿vale? Y que para que yo cumpliese la misión que tengo que hacer. Esto fue hace 7 años o algo así, ¿vale? Tengo pendiente echar otra visita en un tiempo, pero yo creo que va un poco más por ahí, que quizá esos seres que se le aparecieron son los seres que han elegido acompañar a esa persona personalmente, ¿no? Es su escuadrón, es su equipo de otros seres más lumínicos o más avanzados o más superiores y que, bueno, en ese momento pues le dieron...
la batería. Para seguir indagando en estos temas, entonces esto es como del Kábala, ¿no?
Yo, si queréis un libro que me he empezado a leer hace no mucho para que os centréis un poco de lo que es la cábala y conocer los tres pilares, ¿vale? Que son el neutral, la severidad y la misericordia. Esto es un conocimiento cosmológico increíble. O sea, aquí tienes respuestas absolutamente a todo y te das cuenta como el árbol de la vida, digamos, los planos del penal, porque estamos en el penal, sí. Los planos del penal los tenemos dentro. Está dentro, o sea, es parte, unos son los chakras, pero eso es el pilar neutral, digamos, y a los lados tenemos el lado de la izquierda y el camino de la derecha, lado o camino es lo mismo, y está el camino de luz, que sería la misericordia, el camino de la severidad, que sería el de la izquierda, y luego está el pilar de en medio, el pilar central, y precisamente ese es el libro que os recomiendo. Se llama El pilar del medio, y es de, es de Israel Seigel. Os lo paso por WhatsApp, ¿vale?
Vale, sí, está... he puesto el pilar del medio de Israel, pero me falta el nombre entero. Pero bueno,
con pero eso... te saldrá. Y esto es un libro muy sencillito de unas 80 y pico páginas que te explica el pilar del medio, precisamente. Y cómo integrar la dualidad del pilar de la misericordia y la severidad. Y bueno, hay máster, o sea, te quiero decir, esto es una locura. La cábala es un conocimiento que te explica absolutamente todo del universo, aunque hay textos todavía que no se han podido transcribir o que se han perdido, pero es un conocimiento que es increíble. Para mí, personalmente, lo más acertado, certero y lógico que he encontrado nunca. Y de ahí salen las geometrías sagradas, la flor de la vida, todo eso sale de ahí. El árbol de la vida, el árbol de la muerte, el número pi, sale todo de ahí, absolutamente vale. Todo.
Sí, es que yo había escuchado de la cábala y tal, y que tiene mucha relación con esto que cuentas, ¿no? De las matemáticas, los círculos, la tal... pero no a este nivel, lógicamente. Así que gracias por la recomendación del libro, porque me la voy a empapar, vaya. Ya me has abierto otra cosa más, me jode.
Ya hemos abierto otro melón.
Joder, no tenía bastante ya con el que tenía.
El vídeo que os pasé, perdona, Pedro, solo esto y os dejo. Que el vídeo que os pasé de Satán, es lo que te dice el... ¿No lo visteis?
¿Dónde lo enviaste? Por...
Al grupo que puse Satán, nuestro trainer de confianza.
Ah, vale, sí.
Ese vídeo precisamente te explica que se basa en un libro del hombre que lo ha escrito, que es uno de los que tiene la Escuela de Cábala de España ahora mismo. Y ese libro te explica cómo la oscuridad no es mala y cómo... ¿Cuáles son los planes de Satán? O sea, Satán es nuestro trainer. O sea, gracias a Satán, o sea, el objetivo de Satán es que tú alcances la luz. Claro. O sea, Satán no es malo. Satán precisamente es el entrenador que tienes al lado para ponerte las pilas para que llegues a la luz. Y Satán está aquí, por la cábala, dicho esto por la cábala, porque hubo un momento en el que el absoluto, la fuente... Cuando creó estos mundos, cuando dejó a sus hijos, se alejó de sus hijos, que somos nosotros, y se expandió en el universo para que creciesen, porque tú en casa de tus padres, si no te independizas, nunca vas a prosperar, te tienes que separar de la paternidad y de la maternidad. Cuando se separó de eso, empezó a inyectar luz, pero como nuestro nivel de conciencia no estaba preparado para tanta luz, tuvo que meter la oscuridad hasta que nos la merezcamos, hasta que alcancemos una conciencia, hasta que alcancemos unos conocimientos que nos mataría tanta luz. No puede haber tanta luz. Hay gente que se empeña, ¿no?, en claro. Inyectar luz. No, es luz y oscuridad. Y son necesarias las dos, son igual de importantes. De hecho, la mayoría de problemas vienen por exceso de luz y no estar preparado para ello. Y ahí tiene que estar la oscuridad como entrenador principal para que tú mismo vayas descubriendo y desarrollando tu propia luz, porque la aspiración es la luz. pero por el momento necesitamos la oscuridad y sin él no habría realidad, no habría materia.
Claro, entonces, ¿qué pasa? Que si llega un momento que la evolución, o sea, la conciencia humana ha evolucionado tanto y todo es luz, o sea, ¿eso es viable aquí en la Tierra o realmente no es algo que vaya a pasar nunca porque no es el cometido?
No existiría la realidad. Si no hubiese luz y oscuridad, no existiría este mundo de materia. No sería viable. Es imposible. O sea, el mundo tal como lo conocemos necesita de luz y necesita de oscuridad. Claro. Y que sean buenas o malas es el juicio de cada uno. Pero si no hubiese 72 arcángeles y 72 demonios, el árbol de la vida y el árbol de la muerte, no existiría la realidad. Porque para que un árbol crezca, el árbol de la vida, tiene que estar sus raíces. Y precisamente el árbol de la muerte es el espejo del árbol de la vida, pero hacia abajo, que son las raíces del árbol. Uh-huh. Y hay muchas doctrinas que adoran a Satán y a entidades que al principio, pues por la religión, te pueden chocar y tal. Y lo único que están haciendo es transitar el camino por otro lado. Pero todos los caminos llevan a Roma. Lo que pasa es que el lado oscuro integra las sombras y muchas veces la gente que solo transita el camino de luz no aspira, o sea, no integra las sombras.
Claro.
Porque quiere luz, 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 luz. Y no es posible tanta luz. Porque si hubiese tanta luz, no sería necesario este campo de entrenamiento que estamos viviendo. Porque claro, estaríamos todos a nivel de conciencia súper evolucionados y el mundo sería totalmente un paraíso perfecto, pero es que no es así ni nunca va a ser en esta dimensión, porque esto es un campo de aprendizaje y es necesario el 50% de ambas cosas. Esto es un poco lo que te explica la cábala y te quita los mitos de que los demonios sean malos o buenos o son necesarios, es todo un conjunto. Uh-huh.
Bueno, increíble, ¿eh? Bueno, claro, a ver, tiene todo el sentido. Al final es que es lo que tú dices, que sin el mal no existiría el bien, más que nada porque tampoco tienes nada con que reflejarlo, ¿no? Por lo tanto, es que sí o sí tiene que coexistir.
Sí, totalmente. Se me hace increíble y muy sincrónico, como que empecemos a hablar de ese tema, y es que yo me estoy metiendo durísimo a temas que no entiendo, pero que me llaman tanto la atención. Empecé con las meditaciones de Crayon, no sé si lo han escuchado, pero es un material de iniciación acerca con cristales. Justo los tengo aquí, porque me puse como a copiarlos todos, para irlos memorizando. Y o sea, son cosas que me rompen totalmente la lógica y la razón, y mi alma me llama ahí, ¿sabes? Porque cuando intento meterle como mucha mente, es como que me mete como en un bucle de mucho sufrimiento, ¿no? Y, o sea, me llama a que ábrete, ábrete, ¿no lo entiendes? Ábrete, ábrete, ábrete. Y curioso también, porque ahorita me puse a investigar mucho acerca de la historia cósmica, o sea, que te cuentan cómo inició todo, fuera de un plano como científico, ¿no? Es un poco un plano más esotérico, y también se me hace como muy fascinante y se me... O sea, tiene como mucha sincronía con lo que comentamos hoy. Pero sí, es fuerte. ¿A quién se le fue la luz? ¿A Álvaro?
No. Yo sigo aquí.
A mí se me fue la luz apenas íbamos a terminar. Y por eso hasta ahora pude volver.
Muy bien.
Y me perdí de una buena parte. Pero ustedes siguen grabando, pero ya podemos hablar de otras cosas o ya
sí,
acabaron.
Yo creo. Sí. Bueno, si queréis, tengo la grabación.
Igual y...
Sí, párala si quieres, Jara. Párala y...
Vale.
Y ya está, que cada uno pueda y ya está, si queréis.
Sí, ya. No sé por qué no me deja abrir la cámara. Ese Einstein no me quiere...